El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, la última frase que acabamos de leer en el Evangelio es un poco la clave de lectura de los hechos de los apóstoles que hemos venido meditando desde hace varias semanas. Dice así Jesús: y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Queridos hermanos, si uno no sabe quién envió a Jesucristo al mundo, es decir, si uno desconoce que el aval, el garante de todo lo que hizo Jesús fue Dios Padre, con toda razón puede pensar que Jesús era un impostor, o puede pensar que Jesús era un hombre grande, importantísimo, pero no el Hijo de Dios. Me parece que esa expresión la debemos tener muy grabada en nuestros corazones. Dios Padre es el que avala y garantiza toda la vida de Jesús. Y lo hace a través de los signos que Jesús hace en nombre de su Padre. Ya lo vimos hace unos días en la discusión con los judíos después de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús les dice: vosotros creéis porque habéis comido los panes. No. Es importante que creáis porque yo he sido enviado por el Padre. Y le dicen: danos pan como Moisés dio en el desierto el maná. Y dice: no, es que no va a haber más maná. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque el Padre me manda. El garante de la vida y de la acción y de la enseñanza de Jesús es Dios Padre. Y el sello de esa garantía es la resurrección de Cristo. Por eso San Pablo se refiere a esa resurrección en términos muy, muy vigorosos, muy, muy fuertes. Jesús, a quien resucitó el poder de Dios. El poder de Dios. Es decir, ese Dios que nosotros confesamos todopoderoso, todopoderoso, resucitó a Jesús. Y con eso le puso el sello a toda la vida y a toda la acción de Jesús. Queridos hermanos, seguimos en los Hechos de los Apóstoles y hoy tenemos un apartado muy lindo, muy interesante. Y quiero que noten una cosa: hasta ahora, hasta el Concilio de Jerusalén, que ayer me quedé con las ganas de compartir con ustedes por el motivo del tráfico, pues hasta el Concilio de Jerusalén es una radiografía un poco de toda la extensión de la iglesia, y tiene Pedro un gran protagonismo, Santiago, las persecuciones iniciales, las predicaciones iniciales, Y finalmente, la apertura a los gentiles, esa declaración bellísima del Concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo y nosotros. Y con esto daban carta de ciudadanía a todo el que quisiera unirse al cristianismo sin distinciones de razas, ni de procedencias, ni de religiones, ni de nada. El único requisito importante era creer en el Señor Jesús. Entonces, el protagonismo, repito, ha sido un poco compartido, pero muy centrado en Pedro. Ahora, después del Concilio de Jerusalén, el protagonismo se va a centrar enormemente en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo va a ser el apóstol de los gentiles. Es decir, una vez que el Concilio de Jerusalén da carta verde al acceso de los gentiles al cristianismo, Pablo va a salir desatado a conquistar el mundo. Y tiene unas expresiones maravillosas que a mí como sacerdote me dan envidia. Dice: yo me glorío de haber ido a predicar a donde nadie había predicado. Pablo quiere ser el primero en pronunciar el nombre del Señor Jesús y enseñarlo a los gentiles. Queridos hermanos, para los medios de comunicación y de transporte de la época, Pablo hizo una cosa absolutamente increíble. Evangelizó muchas de las islas mediterráneas, evangelizó parte de Siria, Turquía, Líbano, toda la parte de Grecia y parte de Yugoslavia. Hizo la antigua Yugoslavia, actualmente Macedonia, Albania, etc. Y luego se fue a Roma, lo llevaron preso a Roma y evangelizó en Roma durante 2 o 3 años, hasta que dio su vida por Cristo allí en Roma. Entonces tenemos ahora el protagonismo de Pablo. Y hoy encontramos a Pablo yendo por diversas ciudades: Listra, Derbe, coge a un tal Timoteo, un discípulo, hijo de griego y de judía, y con él se va a Listra y a Iconio. Vean, va Pablo predicando y se lleva a este Timoteo. Aquí aparece un dato pequeño pero significativo, importante. Dice que Pablo se llevó a Timoteo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Fíjense qué hermoso. El Concilio de Jerusalén dice: no hace falta pedirles la circuncisión. Y Timoteo es hijo de un griego. Entonces Pablo dice: por consideración, ya está aplicando un criterio pastoral, un criterio de prudencia. Por consideración a los judíos de la zona y para evitar que tuvieran una actitud negativa hacia el evangelio, hizo circuncidar a Timoteo y se lo lleva con él. Hermosísimos estas pinceladas de una persona que entiende lo esencial y sabe aplicarlo. Sabe aplicarlo. Aquí entran los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a hablar de eso en la novena del Espíritu Santo. Al pasar por las ciudades, comunicaba las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Fíjense, a Timoteo no lo deja observar esas normas, y a los demás sí. ¿Por qué? Por prudencia y razones pastorales. Y dice aquí una de esas pinceladas hermosísimas de los Hechos de los Apóstoles: las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Fíjense qué hermoso, queridos hermanos. Ese mundo pagano, politeísta, idólatra, sumergido en una vida muy inmoral, como sabemos que era la vida pagana. Ahora para nosotros pagano es sinónimo de inmoral. Pues ellos veían el cristianismo como una grande liberación de todas esas vidas desordenadas. Y por eso, uniéndose a la fe, la iglesia crecía en número de día en día. Es decir, era palpable el crecimiento de la iglesia por todos lados. Y luego sigue, como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, es decir, el Espíritu Santo a través de la oración, el Espíritu Santo va guiando los pasos de Pablo y Timoteo y le va guiando qué es lo que quiere, dónde lo quiere llevar y por qué lo quiere llevar. Atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Como ven, Espíritu Santo y Espíritu de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles es exactamente lo mismo. El Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Qué maravilla, queridos hermanos, Dios nuestro Señor, en la noche y probablemente en sueños, como en San José, se revela a sus elegidos. A mí a veces me llegan preguntas de personas: oiga, padre, soñé esto, ¿será un mensaje de Dios? Yo les digo: mira, los sueños, sueños son. Pero si te ayuda y te indica un camino bueno y positivo, síguelo. ¿Por qué no? Así dice un salmo: hasta de noche me instruye internamente. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente, dice los hechos, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Qué hermoso, queridos hermanos, esta personalidad de Pablo y sus acompañantes, sensibilizados por la acción del Espíritu Santo y obedientes. Tiene la visión, ven a Macedonia y dice: inmediatamente, ahí nos llama Dios, vámonos. Qué hermosa esta docilidad al viento del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. Y a veces sopla en una dirección, a veces sopla en la otra, pero es el Espíritu Santo el que debe marcar el paso de la iglesia siempre. Termino con una reflexión muy pequeña sobre el Evangelio de hoy. Ya dijimos la última frase, pero hoy Jesús nos va a hablar de otro criterio de discernimiento. Y ya hablamos de la paz y ya hablamos de la alegría. Ahora va a surgir otro criterio de discernimiento: el odio del mundo. Si el mundo os odia, es porque habéis creído en mí, porque yo no soy del mundo. Si el mundo os ama y os abraza y os aplaude, cuidado. Ahí probablemente no esté la palabra de Jesús. Acuérdense que en el catecismo del padre Astete decía: si el alma tiene enemigos, decía así, el alma tiene tres enemigos: el mundo, la carne y el demonio. El mundo, la carne y el demonio son enemigos de la salvación, son enemigos del alma, están en guerra con el alma. Si el mundo nos aplaude, nos acoge, nos alienta, nos recibe muy bien, cuidado. Probablemente no estemos siendo muy fieles a Cristo. Porque la fidelidad a Cristo es transparencia. Y el mundo, por definición, es enemigo de Cristo. El mundo aborrece a Cristo porque el mundo quiere las almas para sí y va ganando adeptos para el pecado, para la vida mundana, sensual, para el escándalo, para tantas cosas. Así es que hoy el Evangelio nos ofrece otro criterio de discernimiento. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Queridos hermanos, aquí quiero referirme a la experiencia que muchos de ustedes y muchos de nosotros tenemos. Una cierta incomodidad, una cierta soledad ante el ambiente mundano. Porque si yo creo en Jesús, no puedo seguir ciertas actitudes, no puedo aplaudir ciertas cosas, no puedo estar de acuerdo en cosas que palpablemente son contrarias al Evangelio. Y entonces me echan fuera, me echan de lado. Ah, este no entiende nada, este es un carca, este es un tradicionalista, este es un fanático. Qué maravilla que nos dicen todas esas cosas por nuestro amor y nuestra fidelidad a Cristo.